Acero Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para el deporte aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica. Se nos va a hacer largo, largo, largo la espera hasta el domingo a las 6:30 en los campos de Sport Sardinero que comience ese Racing Real Zaragoza. Y es que tenemos ya muchísimas ganas de que el conjunto santandino certifique su clasificación matemática para el play-off de ascenso a Primera División. Hoy vamos a hablar mucho del Racing, como no, y de todo este ambientazo, ¿no?, que se está generando para el domingo. Entre el Ayuntamiento de Santander y el Racing han preparado una jornada festiva en los aledaños del estadio para el domingo. Y ya vemos banderas y distintivos verde y blancos en infinidad de balcones privados y también edificios públicos. Hoy dos banderolas en la sede del gobierno regional en Puerto Chico, desde arriba, desde el último piso hasta el suelo. Y lo cierto es que la ciudad se está tiñendo ya de verde y blanco. Y también toda la comunidad autónoma pues pendiente del partido, gran parte de ella. Y hoy vamos a hablar también con un deportista cántabro que es una de las sensaciones ahora mismo del motociclismo a nivel internacional, Brian Uriarte. Ganó el Le Mans, una carrera de la Red Bull Rockies Cup, y todo el mundo habla de él y del futuro tremendo que tiene. No sé si le veremos en el Mundial, seguro, dentro de unos añitos. Es que tiene 15 años solo y queremos conocer cómo llega al mundo de las motos y cómo fue esa sensación de ganar en un circuito como Le Mans. Todo esto y mucho más, gracias y de la mano de Peugeot Autopalas.
¿Sabes que Peugeot Autopalas es la nueva concesión oficial Peugeot en Santander y Torrelavega? Acércate, descubre y prueba la nueva tecnología microhíbrida de Peugeot con etiqueta Eco y 7 años de garantía.
Acabamos de conocer quién va a ser el árbitro de ese partido del domingo en los campos de Sport del Sardinero entre el Real Racing Club y el Real Zaragoza. Es Josu Galech Azpeteguía, que es verdad que alguna vez la ha liado en el Sardinero, pero era en tiempos de segunda B. En el VAR va a estar Gorka Sagués Ozcoz. Lo cierto es que Galech Azpeteguía, el árbitro de Pamplona, ya lleva unas cuantas temporadas en segunda división, 5, y ha ido mejorando. Esta campaña no nos podemos quejar. Pitó el partido disputado en el Ciudad de Valencia, que terminó con victoria 2-4 del Racing, y este año, también aquí en el Sardinero, el 3-2 ante el Sporting de Gijón. Y los tres partidos anteriores de la campaña pasada también ganó el Racing. A ver si sigue en esa misma línea y tiene un partido tranquilo y sin ser protagonista. En lo deportivo es verdad que todo va bien, todos los jugadores que tiene José Alberto están enchufadísimos, la única baja sigue siendo la de Álvaro Mantilla, que veremos a ver si hay playoffs, si puede volver a jugar minutos esta temporada. En principio de la fase regular para estos dos partidos no llegaría ni de lejos. Y todo el vestuario está en esa misma sintonía. Es una oportunidad increíble. Lo que quieren es ganar los 6 puntos que quedan en juego. Ganar al Zaragoza, que el domingo siga la fiesta, que siga el sueño. Intentar también ganar el último choque en casa del Villarreal B. Para, pues bueno, sabemos que el ascenso directo es casi imposible, pero más que nada es por intentar superar también al Español, ¿no? O quedar lo más arriba posible, porque luego da mucha ventaja en el playoff. Recuerden que sí que hay prórroga en los partidos de playoff, pero no hay penaltis, que gana el equipo mejor clasificado, además del factor cancha, que ya cada vez influye menos, de disputar el segundo partido en casa, y más en la primera ronda, las semifinales del playoff, que es el miércoles o un jueves por la noche, que pues evidentemente es casi casi a veces hasta peor. Íñigo Sáenz Maza, el capitán, que está al 100%, ya ha superado sus últimas molestias, está perfecto para este partido, podría volver al 11, habla de que es una oportunidad única para todos.
Estamos ante la oportunidad de nuestras vidas, está claro que queda muy poco y el objetivo final de hacer el playoff puede ser este mismo fin de semana matemáticamente, así que vamos a pelear por ello hasta el final. Nuestro objetivo es ganar todos los partidos que quedan, que son los dos últimos, y a partir de ahí ver en qué posición clasificatoria nos quedamos y pelear hasta el final por todo, sí.
Toda esta pasión que se está viviendo alrededor del partido no hace más que reforzar, ¿no?, la ilusión que tiene la plantilla por ganar al Zaragoza y por seguir soñando, ¿no?, y cumpliendo etapas y objetivos. y evidentemente todos están más motivados todavía, si cabe, por todo lo que se está preparando, ¿no?, alrededor del duelo.
La mentalidad del equipo es buenísima, creo que todo nos está reforzando esa ilusión, el ambiente de la gente, el nivel de toda la plantilla y del trabajo que llevamos haciendo año a año, pues se está viendo, ¿no? Y creo que estamos cerquita de algo muy bonito y que, como te he dicho, vamos a pelearlo hasta el final.
Contaba también Íñigo Sáinz Maza, el capitán, el Dampuero, que pues bueno, también se quiere ganar esos 6 puntos en juego por si acaso una carambola del destino hace que el Racing pueda ascender de manera directa. Hombre, la realidad es verdad que quedan algunas opciones matemáticas, menos de un 1%, que tienen que perder muchos equipos de arriba. Leganés, el Racing ya no le coge y tienen partidos fáciles. Pero bueno, yo creo que es más que nada pues la cuestión de ganar ese factor cancha y esa posibilidad de ascender puestos de cara al playoff. Pero bueno, ha dicho Íñigo que ellos también, ¿por qué no?, hasta que las matemáticas no digan lo contrario, también piensan en el ascenso directo.
En esta categoría pasa de todo, a veces lo que menos probable parece que puede pasar, pasa, y todavía matemáticamente hay opciones de pelear por algo todavía mejor, que es el ascenso directo, y hasta que no esté todo, hasta que las matemáticas no digan que no se puede, pues vamos a pelear por todo y por ganar cada partido. Además de eso, es importante que en caso de playoff quedar lo más arriba posible en la clasificación.
Pues esa es la mentalidad que tiene el equipo y da gusto, ¿no? Y luego está la locura por las entradas. El Racing rebuscando y debajo de las piedras y en todo tipo de lugares y de sitios ha conseguido sacar a partir de las 2 250 entradas más para ese partido del domingo. 146 son para la Gradona, son las de la primera fila que habitualmente no se suelen habilitar. Ya saben que para comprarlas hay que ir a taquillas y que tienen que comprarlas un abonado de esta temporada que esté en la propia Gradona, que son nominativas además, y ahí el resto, poco más de 100, ya para las taquillas de manera virtual. Se abrían a las 2 y como en los conciertos de Bruce Springsteen o AC/DC de este verano, ha habido una cola virtual tremenda en la web y el mensaje que hay ahora mismo en esa web del Racing, lo tengo aquí delante, lo sentimos, la sala de espera está llena, irás avanzando posiciones automáticamente a medida que se vayan completando procesos de compra. No sé lo que habrán durado, han pasado ya 37 minutos desde que salieron a la venta, estarán ya agotadas totalmente y la web de nuevo casi, no sé si colapsada o poco más, para algo más de 100 entradas que había conseguido el Racing, pues de algunas que devolvían de las secciones inferiores y algunos compromisos vía fundación. Va a haber más de 20.000 espectadores en el Sardinero, va a ser la mejor entrada de la temporada, sin duda alguna, y sigue pues esa ilusión tremenda alrededor del equipo. Lo contaba también Íñigo Sáinz Maza, el capitán del Racing, también le vuelve loco con las peticiones de entradas.
Sí, la verdad que el tema de las entradas los últimos días está generando un poco caos, porque todo el mundo quiere venir al Sardi, todo el mundo quiere ver a los partidos y bueno, creo que estamos ante una situación idílica para todo el mundo y es normal que la gente pues quiera venir a vivirlo, ¿no?
Ya lo creo. Se esperaba también con ansia a ver si el Zaragoza devolvía algunas de las 450 entradas que habían enviado, pero hombre, han hecho un llamamiento, incluso el entrenador Víctor Fernández, para que el equipo esté acompañado, por lo menos, por esos 450 aficionados maños, y me da que no van a devolver ninguna. Zaragoza, si gana, se salva seguro. Le hacen falta 2 puntos para salvarse, y si pierden el Sardinero, podría también salvarse si el Alcorcón, que juega en casa del Levante, no gana, la Amorebieta, que recibe al Español, tampoco gana, y el Mirandés, que juega en el Carlos Belmonte ante el Albacete, tampoco. Incluso perdiendo podría salvarse. Saludamos a nuestro compañero de Zaragoza, a Rafa Feliz. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, lo has contado perfectamente.
Bueno, la verdad que nadie va a devolver ninguna entrada. Aquí anda todo el mundo intentando sacar una entrada para el partido como sea.
No, aquí en Zaragoza también. Zaragoza es un club que habitualmente desplaza a muchos seguidores. Fíjate, a Villarreal, ante el Villarreal B ya fueron 2.500... Y a Santander seguro que se va a llenar y está ya prácticamente agotadas todas las entradas para ver al Real Zaragoza salvarse. Qué triste es para una ciudad como Zaragoza, de cerca de 800.000 habitantes, estar peleando por mantener la categoría, pero es lo que hay, lo que se ha ganado en los últimos años y ya va a comenzar su duodécima temporada en la segunda división, pero son conscientes de que han de conseguir esos puntos por si acaso. Es verdad que pues, podría salvarse incluso perdiendo, pero no quieren jugársela. si intentarán puntuar en el Sardineo, igual que intentarán ganar en la última jornada en casa ante el Albacete.
Que es más fácil, el Albacete no se juega nada. Vaya temporada de Zaragoza, es que lleva 15 partidos sin ganar a domicilio, desde la jornada 9, madre mía.
Sí, sí, muchos partidos y tres entrenadores, muchos cambios de jugadores, mucha entrada de jugadores del filial, es decir, que no dan con lo que tiene que ser un Real Zaragoza que debería estar luchando por la zona alta de la clasificación, por la zona noble, pero sin embargo la realidad es que está peleando por lo que está peleando, que ahora mismo es por salvar el descenso de categoría, y eso hace que muchos jugadores el otro día ante el Racing de Ferrol, y empatando en el minuto 93, cuando ya prácticamente estaba concluido el partido, consiguió el empate, se quedarse en jugadores después del partido tirados en el césped llorando por haber conseguido un punto al menos.
Ya te digo, porque tenían, parecía, la permanencia amarrada y se les escapa en el minuto 93. En cuanto a bajas, creo que está ahí entre algodones Michael Mesa, que es el máximo goleador, 11 goles, aunque ninguno de los jugadores del Zaragoza ha hecho buena campaña, porque la temporada ha sido un desastre.
No, no, está siendo un auténtico desastre. Como bien dices, Michael Mesa es el máximo anotador del equipo, con 11 tantos, y es el jugador que no quieren que no esté. Y ayer se le dio descanso por precaución, pero ya se ha entrenado con el resto de sus compañeros. E incluso la falta de gol, que está siendo el déficit total del Real Zaragoza, llegó Bakis para ser el delantero referencia. Es el jugador que más cobra de la plantilla, con 800.000 euros, y no ha hecho ni un solo gol en toda la temporada. O Sergi Enrich, el cual anotó su primer tanto el otro día en la Romareda de toda la campaña. Por lo tanto, el déficit goleador del Real Zaragoza lo está acusando muchísimo el equipo.
Bueno, pues en esta liga de segunda división, que es tan loca, esperemos que el Racing pueda hacer los deberes, porque podemos pronosticar, dice, hombre, lleva 15 partidos sin ganar el Zaragoza a domicilio, y lo mismo, como vemos cosas tan raras jornada tras jornada en esta liga hipertensión, como han rebautizado, pues lo mismo hay una sorpresa increíble, pero bueno, no parece, ¿no?
No, no, la verdad que ellos están esperando eso, que caigan los de abajo, es triste, pero están rezando para que ellos sean los que hagan, los que fallen, y no que sea el Real Zaragoza, porque con la situación del Zaragoza pues puede pasar cualquier cosa. Lo mismo le golea al Racing, que a lo mejor le sale el mejor partido de la temporada y te consigue puntuar o ganar, pero va a ser un partido, lo son conscientes todos, muy complicados. En Santander hace muchos años que no se gana, y por lo tanto es un equipo que últimamente se le ha dado mal al Real Zaragoza.
Pues Rafa, feliz, muchísimas gracias y mucho ánimo.
Igualmente.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Pinturas Tenisol, donde el color y la música se hacen grandes. Durante el mes de mayo, por compras superiores a 90 euros, Pinturas Tenisol te regala 2 abonos de césped para el Festival Música en Grande de Torrelavega. Luz Casal, Los Secretos, Andrés Calamaro, Rulo y muchos más volverán a sonar en el Malecón de Torrelavega los días 27, 28 y 29 de junio. No te quedes sin tu abono, son limitados. Pinturas Tenisol te lo regala.
Saludamos al piloto cántabro Brian Uriarte, una de las sensaciones ahora mismo del motociclismo, ya no español, sino internacional. Brian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La que liaste dentro de la Red Bull Rockies Cup, que es la prueba, la competición que reúne a los mejores pilotos de motos jóvenes del mundo, ganando el Le Mans en la última carrera a otro español, a Máximo Quiles, en la recta final de una manera increíble, ¿no?
Pues sí, bueno, fue pues una carrera súper intensa, estuve bueno ahí batallando toda la carrera, y bueno, sí, esa última curva que bueno decidí ahí la carrera, la verdad que bueno, la sensación de ganar y además como lo hice, pues me hizo mucha ilusión, y la primera carrera que gano en esta categoría nueva, o sea que bueno, es una categoría donde da mucha visibilidad a los pilotos que corres dentro del mundial, y bueno, muy contento.
habías hecho en la anterior carrera pues un quinto puesto. Es una competición además donde todos estáis muy muy igualados. Ganas por 6 centésimas y de hecho todas las carreras suelen ser así y están todos los ganadores en menos de un segundo, ¿no?
Sí, allí un segundo es muchísimo, es mucho tiempo. Aunque parezca que no, un segundo cuesta mucho recuperarlo y las milésimas de segundo ya es mucho tiempo, o sea que no, la gente se piensa que es poco tiempo y allí nada, las milésimas cuentan para mucho, porque al final pues decides la carrera por eso. Y claro, allí como está tan apretado todo, pues mira mucho eso también, las diferencias de tiempos, lo que le sacas al resto de la gente.
Era la primera vez que corrías en Le Mans en Francia y había pilotos que habían estado ya varios años.
Sí, era mi primera vez allí. Y Le Mans, un circuito bueno, pues que tiene una historia detrás súper grande, el circuito de las 24 horas, y aquello hay un ambientazo increíble. Y bueno, ganar allí mi primera carrera, la verdad es que me hizo una ilusión tremenda.
Y además estaba el tema de la meteorología, que estaba ahí cambiante, y eso siempre es un poco motivo de preocupación, ¿no?
Sí, estábamos todos muy expectantes allí de ver cómo estaba el tiempo. Nos levantábamos por la mañana, abríamos la ventana y a ver si estaba nublado o no. Claro, allí la meteorología pues variaba mucho y claro, estábamos todos nerviosos a ver qué iba a pasar. Pero bueno, al final fue en seco y tuvimos suerte con eso.
Y además ha habido todo un morbillo que ha hecho que la noticia de tu victoria pues tenga más repercusión, porque a Máximo Killer le apoya Marc Márquez y a ti, que estás en el equipo C22 Motorsport, Emilio Alzamora, que era el anterior manager de Marc. Y al final pues sos dos pilotos españoles entre los mejores del mundo de vuestras categorías.
Sí, estos años ya nos estamos juntando muchos españoles y cada vez, bueno, intentan que haya menos, pero la verdad es que los españoles pues parece que están arrasando ahí en las categorías grandes. Y bueno, sí, con Emilio pues la verdad es que bueno, ha hecho una apuesta por mí este año y sí, hay un poco de, bueno, de rivalidad entre Máximo y yo con esto de Marc y Emilio. Y bueno, me hace mucha ilusión, bueno, que al final el ex-manager de Marc Márquez, que ha sido 8 veces campeón del mundo con él y que decida apostar por mí, pues para mí es una responsabilidad muy grande, primero de todo, y bueno, que al final es el sueño de todo el mundo, que estar con Emilio Alzamora y que te brinde esa oportunidad sin apenas conocerme en pista y como persona no conocerme, pues bueno, yo de primera se me quedaba grande. Pero bueno, ahora que trato con él, estoy muy muy contento con él.
Llegar a una competición como esta Red Bull Rockies Cup de la mano de Emilio Alzamora es una garantía por la experiencia que tiene, el talento que ha demostrado para encontrar a jóvenes pilotos. Es una garantía, ¿no?
Sí, a ver, trabajar con Emilio, la verdad es que bueno, te aporta, se nota que tiene experiencia y te aporta muchos datos que bueno, que no te das cuenta. Él ha sido también piloto, ha sido campeón del mundo, o sea que ya dentro de este mundillo está más que sabido. Y luego, bueno, se nota que tiene toda esa experiencia y que ha trabajado con pilotos jóvenes también, porque la forma que tiene de tratar con la gente joven, es distinto que tratar con una persona adulta. Y claro, también tienes que tener más tacto y bueno, eso lo tiene muy muy aprendido, lo hace bien, vamos. Yo estoy súper contento y muy agradecido de poder estar con él.
A los oyentes que te escuchen les va a sorprender, es que tienes solamente 15 años y os exigen como a deportistas profesionales de 30, ¿no? Y una responsabilidad increíble lo que tenéis encima.
Sí, cada vez este deporte se profesionaliza más y las dietas, los ejercicios cada vez son más duros. Los chavales ahora pequeños que tienen 7, 8 años ya empiezan con dietas. Y claro, el peso en estas categorías, que la moto corre tan poco y el piloto cuenta más que nada, pues el peso tiene que ser reducido y no puedes pasarte dentro de unos límites. Tienes que estar fuerte, cuidarte tú mismo, porque al final depende de ti, no de otra persona que haga. Bueno, lo tienes que hacer tú, no te lo tiene que hacer alguien, ¿sabes? Y eso al final cuesta, porque estás allí con tus amigos que están ellos comiendo pues comida rápida y tú no puedes, pues al final sufres, pero bueno, si quieres llegar a ser algo tienes que ser así.
Sigue maravillando a todo el mundo la cantidad de pilotos de motociclismo que ha dado Cantabria. El circuito más cercano está lejísimo y ahí está tu primo Marcos, Román Ramos, Óscar Saiz. Es que es increíble, ¿no? Porque es muy difícil iniciarse en este deporte y llegar a las categorías ya en las que estáis vosotros, pues siendo de Cantabria. Esto es así, por la falta de patrocinio y por la lejanía de los circuitos.
Sí, bueno, Cantabria es un sitio pues que es una comunidad muy pequeña. hay poca visibilidad también de Cantabria. Hay gente que de España que no sabe que existe Cantabria. O sea que, a ver, es complicado el tema de entrenamientos y todo eso. Y bueno, mi primo este año está demostrando un nivel súper alto y bueno, mi primo ya no vive en Cantabria, está viviendo ahora en Valencia y yo también, bueno, tengo un proyecto de irme a vivir fuera porque aquí la verdad es que no tengo dónde, pues, dónde entrenar o dónde ponerme el día al físico porque al final el clima de Cantabria es muy, no es muy bueno, la verdad. Y claro, yo necesito un clima bueno para poder entrenar, salir en bici, circuitos para andar en moto. No puedo estar todo el día dependiendo del tiempo que haga para, pues, para buscar lo que necesito hacer. Y luego otro tema son los patrocinios. Aquí a las marcas, bueno, les suele costar poner algo de dinero y de ayudas para los chavales. Y al final los grandes han tenido una base antes de todo. Y nosotros, bueno, para seguir en lo que estamos, este deporte tan caro, necesitamos también ayudas, que eso, bueno, siempre es necesario.
El viernes pasado te reconocían en el Ayuntamiento de Piélagos pues ese talento emergente, ¿no?, dentro del deporte. Ojalá que durante muchos años pues pues puedan premiarte en tu tierra y fuera también, claro.
Sí, estuve esta semana pasada en la gala de premios allí en el Ayuntamiento y sí, una gala súper bien hecha, súper bien, bueno, muy bien llevada y disfruté mucho, la verdad, que, bueno, que me reconozcan esto que estamos haciendo, para mí, pues, es de estar orgulloso, porque no lo suele reconocer la gente, además, se piensan que es estar sentado, darle al gas y ya está, pero bueno, hay un gran trabajo detrás.
Y eso que en España cada vez está más reconocido el motociclismo, lo que pasa que igual en estas categorías el aficionado se pierde un poco, porque hemos tenido a los mejores campeones del mundo durante muchas décadas, afortunadamente.
Sí, a ver, España en general tiene una muy buena cantera de pilotos, no solo en categorías grandes, que es lo que se suele fijar la gente, sino que también, bueno, están las categorías pequeñas, que para mí son las mejores, porque es donde más igualdad hay, más rivalidad hay, donde para el espectador es mejor, o sea, disfrutas más viendo una carrera de niños que casi de que de adultos. Y bueno, la gente se suele centrar ahora mismo en MotoGP, pero bueno, también estamos nosotros ahí dándonos el pego a tope.
Y además el que suele ganar pruebas en la Red Bull Rockies Cup acaba en MotoGP, ese es el camino, aunque todavía queda mucho, mucho por recorrer, ¿no?
Sí, bueno, la Rookies es un paso previo a MotoGP, al Mundial de Moto3. Las marcas allí del Campeonato del Mundo se empiezan a fijar en los chavales y, bueno, aquello pues es muy difícil llegar a MotoGP, pero bueno, si estás bien llevado y eres bueno, a ver, puedes llegar. Pero claro, hay lo que dices tú, un trabajo súper duro ahí arriba porque cada vez los pilotos trabajan más duro y las motos son mejores. Hay que trabajar muy duro para llegar ahí arriba y solo los pilotos que se saben sacrificar y que, bueno, que son responsables, pues logran eso.
Tu primo Marcos Uriarte nos contó que su objetivo esta temporada era ganar el Mundial Junior de MotoGP y decía, bueno, a ver si coincido con Brian en alguna carrera. No sé si esta temporada va a ser posible también verte en esa otra competición.
Sí, a ver, tengo previsto correr las tres últimas carreras, pero yo estoy inscrito. Lo que hace falta, bueno, que haya bajas para que yo pueda entrar en el campeonato, porque las plazas son limitadas. Pero bueno, inscrito estoy y bueno, espero poder estar las tres últimas carreras allí y también con mi primo, que nunca he compartido pista con mi primo cara a cara. O sea que bueno, este año estamos preparándolo muy bien los dos. Mi primo está demostrando un nivel súper alto y bueno, a ver si podemos tener alguna batalla allí los dos, que me haría ilusión.
Vaya lucha que se puede preparar ahí y lío familiar luego, aunque hay muy buen rollo, luego el que pierda se va a enfadar, ¿no?
Sí, bueno, ya hay presión entre nosotros, pero bueno, no es mi primo. Al final, a ver, aquí el que gana siempre, pues bueno, se lo echa en cara al otro, pero bueno, estaré contento como estemos y si hay alguna batalla allí de adelantamientos y tal chula, que bueno, me haría ilusión tenerla con mi primo, la verdad. Y bueno, a ver, también, claro, tengo que correr esas tres últimas carreras, que me tienen que dejar correrlas, porque no está muy claro todavía y a ver si hay suerte.
Pues ojalá que sea así. Oye, para llegar a donde habéis llegado los dos, vuestras familias han tenido que empujar muchísimo, es un deporte muy caro, no hay muchas ayudas, y cuéntanos un poco, ¿desde pequeñito querías ser piloto de motos?
Yo, si te digo la verdad, empecé a andar poniendo un calentador a la rueda de mi padre, o sea que te puedes hacer una idea de, bueno, de cómo ya venía. Y sí, mis padres, pues bueno, han hecho un esfuerzo súper grande, tanto personalmente como económicamente, y eso al final, pues ya ahora tengo la suerte de que me logran apoyar, pues bueno, con Emilio me cubre los gastos y todo eso, y para mí es una libertad, porque somos una familia humilde y tampoco es que nos sobre el dinero como para pues estar haciendo viajes por el mundo y no nos llega, pero... bueno, ahora que hay las marcas ya empiezan a apoyar un poco y tal, pues al final eso estamos siendo recompensados, entre comillas. Pero bueno, los entrenos, todo eso, al final lo tenemos que costear nosotros. Y aunque parezca que no, es un coste muy grande ir a entrenar todos los días.
¿Y eres de los que te aprendes los circuitos con la consola o no?
Pues mira... esta semana pasada me he comprado el MotoGP 24 y es súper realista, la verdad. Las marchas y todo son las mismas, los puntos de frenado. Y no había jugado a la Play hasta hace una semana o así, que llevaba casi 3 años sin tocar la Play. Y sí, lo he tocado y creo que me voy a volver a enganchar, porque aquello, para aprenderte los circuitos con lo realista que es súper efectivo, o sea que lo tendré que poner en marcha.
Pues a escoger Mugello, que es la siguiente cita en Italia el 1 y el 2 de junio.
Sí, está ahí. Estoy ya a tope con Mugello. A ver, tengo muchas ganas de Mugello. Además, es un circuito que conozco, que he estado allí corriendo personalmente y Italia me gusta mucho. Es un país donde la afición es súper grande y, bueno, a ver, Mugello, además, como circuito es súper espectacular. Y, bueno, a ver qué tal será aquello.
Pues a ver si puedes repetir triunfo allí en Italia.
Ojalá, ojalá. Esperemos que sí, a ver.
¿Te acuerdas cuál fue la primera carrera que ganaste o que dijiste, bueno, pues parece que tengo buenas maneras para esto?
Mi primera carrera que gané la colgué hace poco en mi Instagram. Es una carrera donde hacíamos carreras ahí pues entre los niños con la escuela de Raúl Fernández, que es ahora piloto de MotoGP. Y estábamos ahí un día, pues echamos una carrera y nos dieron trofeos y tal, y lo colgué hace poco en mi Instagram, está, la gente que lo quiera ver está allí colgado. Pero así una carrera que diga, bueno, parece que se me da bien, la primera del Campeonato de España, yo creo que gané de 110, que fui a hacer un entreno más bien, y con los chavales ahora que están en el Mundial de Moto3, gané la carrera. Ahora a David Muñoz o a Roberto García, que están esta gente en el Mundial ya. Y bueno, allí ya me di cuenta, digo, hombre, yo puedo estar aquí también. No, el nivel es alto, pero estoy a ese nivel. Y me sorprendí a mí mismo, la verdad, porque... lo que digo, con los pocos medios que tenemos aquí y el poco tiempo que tenemos, pues estar a ese nivel con el menos entreno que tenemos comparado con ellos, pues al final pues te hace darte cuenta de que no hace falta entrenar tanto para estar a ese nivel.
Pues Brian Uriarte, muchísimas gracias y mucha suerte, y ojalá que vaya todo igual de bien que hasta ahora en esa Red Bull Rockies Cup, y que te iremos siguiendo pues fin de semana, tanto a ti como a tu primo, y estamos contando pues todas las noticias de todo lo que vais haciendo. Brian, un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Muchas gracias, nos vemos pronto.
Ya se acerca el momento para que continúes tu historia poniéndole un título universitario. Elige uno de los 35 grados y fórmate en un campus de excelencia internacional.
Universidad de Cantabria. Ponle título a tu historia.
En Vaillant sabemos que cuando tiene una avería en su caldera, quiere una solución rápida. Llame al servicio técnico oficial Vaillant y nuestros técnicos acudirán rápidamente a solucionarle el problema.
Además, si ahora cambia su caldera, le regalamos hasta 250 euros. Llámenos al 910-77-88-77 o entre en Vaillant.es.
Existen muchos mitos con relación al frío, la humedad y los huesos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Los huesos duelen más debido a la humedad y el frío? ¿Es verdad o es un mito?
Los huesos no duelen más por el frío y la humedad, entre otras cosas porque los huesos no tienen ninguna capacidad de generar dolor por cambios meteorológicos. Otra cosa es que el frío y la humedad hagan que estemos más contraídos, más entumecidos, y eso nos provoque más contracturas o problemas en zonas como la espalda, el cuello, las rodillas u otras partes.
Pues una vez que ya sabemos que la humedad y el frío no influyen en el dolor de huesos, ¿pueden estos factores afectar a otras zonas?
Pueden afectar a las articulaciones provocando molestias debido a los cambios de la temperatura. Cuando hay un alto grado de humedad en el ambiente y la presión atmosférica es baja, los pacientes con articulaciones enfermas sufren una presión en estas zonas provocándoles un aumento del dolor. Por ello conviene ponerse en contacto con especialistas en la materia, como son los de Murprotec, para conseguir en lugares cerrados unos correctos niveles de humedad.
Hasta otro día y muy buenas tardes.
Hasta otro día y muy buenas tardes.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.